Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, nois. Bueno, sent políticament correctes, direm nois i noies. Un altre dissabte més, amb aquest dia radiant, ple de sol, que està entrant aquí per l'emissora. Sense adorar-nos, ens hem cruspit la tardor.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo, Jesús?
¿Cómo pasa, Mari Carmen?
Y más cuando nos hacemos mayores.
Ya me estás dando.
Bueno, son las 13 horas y 4 minutos y empezaremos que... Si no empiezo por ella, después se me olvida, por la cita semanal, porque con ella siempre recuerdo a nuestro querido José María Alvira, que era una costumbre suya dar, decía, la cita semanal con todos los lectores. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad todos tus sueños. Pablo Neruda. He elegido esta cita, Jesús, porque sé que te encanta este autor.
Y además va que ni pintada con el tema de mi libro.
¿A que sí? Tenemos aquí hoy con nosotros a Jesús Vera Cristóbal. Como él se define, escritor, rapsoda y colaborador en programas culturales.
Sí.
Has hecho radio, ¿no?
Sí, he hecho radio online. Ahora estoy colaborando en un programa en la FM que se comparten como en 3 o 4 emisoras. Y aparte de todo voy haciendo, además tú lo sabes bien, los sí. Videobooks para autores y para editoriales, poniéndoles la voz a otros autores.
Es que esa voz que te ha dado Dios y tú y el Strepsil Conte.
Y el tabaco, no te olvides del tabaco, que es buenísimo para esta voz.
El Strepsil
yo se la compro, ¿eh? Yo se la compro.
Tiene una voz radiofónica donde se ponga.
Yo se la compro.
¿No se te ha ocurrido nunca ser doblador de películas ni nada de eso?
Sí. Sí, pero ahí hay un problema. Para ser doblador de películas y todo eso, como tú dices, primero tienes que tener un pastón, porque te exigen que tengas un cursillo que sale al cambio, a la tonta, como entre 3.000 y 6.000 euros de pago del cursillo. Tampoco te aseguran que vayas a tener trabajo.
Ajá.
Y luego, eso es una cosa que lo sabe todo el mundo y que no lo sepa, pues se va a enterar hoy, el mundo del doblaje es un mundo muy cerrado. No entras así como así. Si no tienes padrinos, no te bautizas.
Bueno,
entonces,
eso me
por muy
que
buena
muchos,
voz,
en muchos aspectos culturales
por muy buena voz que
esto.
Tengas y por muy bueno que seas, no entras.
¿Qué viene a ser? ¿Como el teatro? ¿Como la música? ¿Como la literatura?
Efectivamente. Tú puedes estar sonando en 20.000 sitios diferentes y si, entre comillas, no te descubre nadie, es como si no existieras. No hay otra.
Ajá. Por muy buena voz que tengas.
Por muy buena, da igual.
O sea que tú has elegido la radio.
Sí.
Así te escucha la gente sin tener que pagar 6.000 euros.
Sí, porque además yo entré en la radio de una manera muy tonta. Yo entré en una radio online hace ya como 12 o 13 años y por una amiga que yo de, oye, están buscando locutores, ¿qué te parece? Y yo decía, me daba mucha pereza. Y dije, bueno, va. Pero como soy un tío que todo lo que viene... Yo digo, vale, pues lo pruebo y mira...
No sabes decir que no.
A ver, ¿qué puede pasar? Lo peor que podía pasar que era que me echaran tomates. Bueno, ya tenía para una ensalada. O sea, quiero decir... Y para mi sorpresa, pues mi voz gustó. Y gustó mi forma de hacer radio. Porque yo empecé pues pinchando música simplemente. Haciendo de pinchadiscos típico y tópico. Y me harté. Me harté y de ahí empecé a grabar pues autores, a grabar a Pablo Neruda, a grabar a Lorca, a grabar a todo lo que se me ponía
Miguel
por delante.
Miguel Hernández, a Antonio Machado.
Todo lo que se me ponía por delante lo grababa y yo hacía un programa de corte cultural online, que mira que eso ya hay que tener narices, ¿eh? Porque si en la FM cuesta, ya online, ya es para morirse. O sea, porque la gente es lo único que te pedía la camela. O sea, y bueno, pues la cosa fue evolucionando poco a poco. Y aquí estamos.
Sí, desgraciadamente este no es país para culturas.
No, para nada. Ya te digo que a mí me ha costado mucho, es una lucha que llevo hace como 12, 13 años. Y no hay forma, ¿eh? Ya te digo yo que no hay manera, no hay forma.
Bueno, el que tú estés aquí, aparte de que sí. Haces mucho dentro de lo que es promoción cultural, es porque acabas de editar un libro.
Sí.
Un libro de relatos, dijéramos, pensamientos, poesías, lo que a ti te gustaba escribir.
Hay un poco de todo. Piensa que Náufrago en la ciudad, que es el título del libro, no se escribió como un libro en sí. Más que antes te lo estaba comentando. Son una serie de relatos y de poemas y de pensamientos que a mí me surgían y que se iban publicando en redes sociales. O sea, no había pensamiento de publicar. Ahora hace unos meses, con la editorial en la que colaboro, Celebre Editorial, me propusieron publicarlo. Yo muy reticente, no quería publicarlo y al final me convencieron ellos. O sea, fíjate que suele ser al revés, ¿no?
Sí, o sea, que el autor va buscando una editorial detrás de ellos para que lo publique.
Pero en mi caso es que no me interesaba publicarlo, pues porque como conozco lo que es el mundo editorial igual que vosotros y sé lo mucho que cuesta vender, lo que cuesta que te lean, yo decía, ¿para qué? Es que me da pereza, pero bueno, me convencieron. Y ahí está el libro, y la verdad es que estoy muy contento porque las críticas están siendo bastante buenas, pero también te digo que echo en falta muchos lectores, o sea, pero eso es una cosa que yo ya sabía incluso antes de que el libro pasara a imprenta.
Pero es que eso le sucede a tu libro, de esta editorial y de cualquier editorial, los lectores es lo que echamos de menos.
Tú has de pensar una cosa.
Es lo que hace falta para poder vender un libro.
Tú has de pensar una cosa, y tú lo sabes muy bien también como autora. Para que un libro se posicione, tiene que pasar mínimo un año. Para que llegue a librerías, para que esté en estantes, para que corra la voz. Para que ya el libro ya no funcione, sino que tenga la oportunidad de ser conocido. Si contamos que la cantidad de autores noveles que hay en este país, aparte de los ya conocidos, en este país se publica mucho más que lo que se lee. Entonces, es un hándicap a la hora de escribir un libro, con lo cual, pues tampoco era un tema que a mí me llamara la atención, pero bueno, ahora me lo tomo como aquello de, como te decía, pues mira, he tenido un par de hijos, he plantado un árbol, he escrito un libro, ¡hala, ya está! ¿Sabes? Quiero decir, una cosa más, una experiencia más en esta vida.
O sea, que no se has planteado, pues, seguir adelante o escribir una novela. ¿No te gusta ese reto? ¿Te lo has planteado?
Sinceramente, como novela no, porque yo me defino más bien como cuentista. A mí el término cuentista es que me encanta. Así, cuando has leído el libro te habrás dado cuenta que todos los relatos están enfocados en plan cuento, pero para adultos. Y cuando digo para adultos me refiero a que toca temas como la crisis, como la búsqueda interior, terror, hay de todo un poco, hay en literatura fantástica, y siempre intentando que cada relato o cada poema consiga arrancarte un pensamiento, hacerte pensar o hacerte llegar a unas conclusiones.
O una sonrisa.
Por ejemplo.
Porque el de las llamadas telefónicas de la pobre mujer es muy divertido. La pobre mujer es que no hacía más que coger el teléfono y era una venta. Y
la pobre Marimerche.
Abre la puerta. Marimerche, además.
Acosada.
El nombre de la mujer. Marimerche.
La pobre Marimerche acosada por todos los vendedores telefónicos y
en el mismo momento y en el mismo lugar.
Pero es que, ¿no te ha pasado a ti que estás en casa a la hora de comer y te llaman?
Mira,
oiga, ¿es usted quien tiene la línea? Y
tengo un teléfono que discrimina, mira por dónde. Sí, es verdad, me pone llamante no deseado y pone abajo acosador y ya no lo cojo.
Yo lo que hago ya directamente es decir, oye, mira, es que no me interesa, es que no te lo voy a comprar. Ah, pero es que usted... No, mira, perdona, no te quiero... Yo es que no quiero hacerte perder el tiempo. Todo eso que estás hablando conmigo lo estás perdiendo de tiempo de hacer un cliente que sí que te va a hacer caso. Hasta luego. Y le cuelgo directamente. Ya he llegado
hasta
ese punto.
Es que son a las horas más inoportunas.
Sí.
Siempre. Yo creo que Murphy está allí y te entra la llamada cuando él más se va a descojonar.
Y ahora ya no pasa tanto, pero a mí una vez que hubo sacaron la ley sobre este tipo de temas en el que no te podían llamar a partir de cierta hora, creo que eran las 9 de la noche, a mí me han llegado a llamar después de esa ley a las 9:30 de la noche, que ya en teoría es tu oasis, entre comillas, en el que sabes que no te van a querer vender nada. Oiga, es que le llamo de tal compañía. Oiga, soy Mari Pepa, te llamo de tal compañía. Oye, Mari Pepa, ¿tú sabes que me estás incumpliendo la ley? Hazme un favor, dame tu número de teléfono que voy a presentar una queja. ¡Clon! Y te cuelgan directamente.
O
sea, es otra forma de quitártelos de encima.
Pues lo que tienes que hacer también, un teléfono. La verdad es que yo no tengo un gran teléfono, pero tiene dos cosas estupendas. Y una es que le puedo poner el horario no molestar y a tal hora ni me suena. Por la mañana veo las llamadas que hay.
No, yo es que a veces, mira, a veces incluso te diviertes, te lo pasas bien.
Ah, si tienes ganas de llorar.
O sea, hay momentos que
es
sí.
Es como los testigos de Jehová, si sí, te llegan al momento exacto. Que tienes ganas de discutir con alguien, pues...
Ah, no, yo no discuto.
Discutir, no pelear.
No, yo no discuto. A mí, yo llego un momento que cuando me tocaban a la puerta y le decían, oiga, le podemos hablar de Jehová, y le decía, no, gracias, en esta casa adoramos al diablo. Tú tenías que ver la cara de esas dos testigos mirándome a la... Yo poniendo cara así como de... como de, mira qué malo soy.
Sí.
Vamos, no se santiguaban porque eran testigos, que si no, vamos, salían corriendo. Es otro método.
O decir, yo ya tengo Dios, gracias.
Sí, o sea...
Aquí dentro, en pase, tomamos el café con él.
O la otra, me estoy quitando.
Bueno, volvemos un poco al libro porque nos dispersamos. Tú sí. Que te gusta hablar y a mí que no me gusta callar. La portada, que es lo primero que vemos en un libro. Tienen una portada muy colorida, una portada estupenda, de un señor así con un abrigo sentado sí. En un banco como... Tráfico como que uno. Ya te das cuenta de que ese señor las está pasando canutas.
Sí.
Eso es solamente con verlo, o sea, no nada que te dé una pista más, pero te llega esa sensación.
La portada es una obra de arte en toda regla que,
sí,
que hizo un amigo mío que se llama Alfredo Segarra, que además de dibujante también es escritor, que es para mí como un hermano, y le pedí que me hiciera él expresamente la portada y además le expliqué cómo yo la quería. Mira la conexión tan buena que tenemos los dos, que es que a la primera portada que me hizo, dije, esta. Porque era el leitmotiv del libro. El libro puede parecer, porque yo sé que a veces puede parecer para según gente que no lo haya leído o que sea como un libro muy triste. Y es todo lo contrario.
No, todo lo contrario.
Es un libro que es un canto a la esperanza.
Sí, señor.
Entonces, la portada lo que está diciendo es, mira este señor cómo está, pero aún así hay salida. Uh-huh. Era lo que yo intentaba que se comunicara con esa portada. Y la verdad es que Alfredo, que es un artistazo, lo clavó.
La estructura del libro es atípica para los libros de relato, porque los libros de relato tienen una amalgama de temas y ahora lees uno que es divertido, luego lees uno que es inquietante. Y tú lo has hecho al revés, tú has hecho por bloques.
Sí.
Empiezas con unos cuantos relatos, dijéramos misterio, un poco...
Es una mezcla entre esoterismo y terror.
Eso mismo. Que si hay la muerte, que si hay espíritus, uh-huh. Pero además cortitos y que te dejan siempre como... te dan que pensar.
Sí, porque es lo que te decía antes. Quieras que no, cada cual puede creer y pensar que más allá de la vida y de la muerte hay algo. Yo pienso que sí, ya te lo digo directamente, no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero incluso creyendo que sí, tampoco sabes perfectamente el qué. Entonces lo que yo hago en esos relatos es abrir un poquito la puerta, tanto para el lector como para mí mismo en el momento que lo estaba escribiendo, como diciendo, bueno, puede ser que haya algo, hay varias formas de verlo. La primera parte, el primer relato que es Alejandra, que habla sobre la reencarnación. Luego hay un siguiente relato en el que parece que el protagonista está hablando con un espíritu, con un fantasma, y no, en realidad está hablando consigo mismo, está madurando interiormente y se está dando cuenta de que, oye tío, que es momento de mover el culo, que no puedes estar ahí comiéndote la
divagando.
Cabeza, es momento de trabajar, de vivir. Hay un poco de todo ahí.
¿Todos con una enseñanza o con un dijéramos una moraleja?
Podría llamarlo así. Yo prefiero decir que invitan al lector a pensar.
¿Sobre ellos mismos?
Sobre ellos mismos y sobre cualquier situación. En esta vida siempre nos comemos la cabeza con las soluciones y siempre solemos buscarlas más enrevesadas. Cuando no nos damos cuenta de que a veces las más sencillas son las que realmente son las válidas. Uh-huh. Antes lo estábamos hablando. Tú con tener un café con tu pareja puedes ser la persona más feliz del mundo. No necesitas tener un Ferrari, una mansión, un trabajo de 2.000 euros al mes. Oye, que también, que si viene, tampoco pasa nada.
No vamos a decir que no, ¿entiendes? Pero bueno, ahí están.
O sea,
por un rinconcito.
Pero que el ser feliz realmente, y más hoy en día, no es lo que tienes. Es lo que vives y con quién lo vives. Y esa es realmente la moraleja que podríamos decir.
¿Cómo disfrutas lo que viene, lo que tienes?
Efectivamente, siempre hay que disfrutar lo que tienes en cada momento. Cuando lo tienes, y cuando no lo tienes, no lo tienes, pero tienes otras cosas de las que disfrutar. Con lo cual, siempre hay que intentar echarle una mirada de optimismo a la vida.
Luego tienes otro bloque que hablas de la crisis, que sí. Además detectas que tú has pasado por ahí, porque sí. el lector lo detecta, aunque no lo sepa, porque lo vives y lo explicas como una vivencia. Aparte, hay mucha crítica social. ¿Cómo está planteada la sociedad para una persona que se queda pues en paro o que pierde cualquier cosa en la vida, ¿no?
Sí.
¿Qué difícil lo tiene hoy en día?
Muchísimo. A ver, hoy en día, esto es una cosa que a lo mejor vosotros no lo sabéis o que mucha gente no lo sabe. A ver, lo comentaba en una de mis presentaciones. Hoy en día, cuando vemos que a una persona le desahucian de su piso y le dan un piso de alquiler social, lo primero que piensas es, joder, qué suerte. O sea, es lo primero que piensas, o al menos es lo que yo pensaba en su momento, antes de vivir todo lo que he vivido. Y cuando ya lo vives y sabes lo que dices, suerte, a ver, me dan un piso de alquiler social porque el propietario del piso me ha tenido que desahuciar judicialmente, con lo cual tengo reconocido una deuda de 34.000 euros, por decir un algo, que sé que no voy a poder pagar en mi puñetera vida. Y a cambio me van a dar un piso de alquiler social que me va a durar a lo mejor 3 años. Eso es suerte.
¿En 3 años tienes que rehacer tu vida sí o sí?
Sí o sí.
Sí,
eso,
o sí.
Eso es suerte. O volver a empezar en la ruleta de he vuelto a perder mi piso, vuelvo a necesitar un piso, a llorar a servicios sociales, ayuntamientos, a estamentos. Que sí, que en algunos casos, y ahí sí que te digo que en mi caso funcionó, porque yo estoy en un piso de alquiler social ahora, porque lo pasé muy mal en su momento, sí que te echan una mano y sí que están por ti. Pero hay otros casos en los que no. Y aunque estén por ti, el problema es que la ruleta tarda muchísimo en girar. Desde que tú pides un piso de alquiler social, puede pasar tranquilamente meses, años. Entonces, si no tienes dónde ir, ¿qué haces?
Tú me estás demostrando que la pobreza existe,
claro que
es
existe.
Mucho más grande de lo que nos explican. Claro.
A ver, es que hoy en día la pobreza ya no es... el mira que tenemos para comer solamente nabos cocidos. Hoy en día ya no es eso. Antes la gente era pobre y comía. O sea, aunque fuera una chirivía hervida, algo había que comer. Hoy en día no. Tenemos que pensar que tal y como está montada la sociedad, tú no tienes un huerto en tu casa, no tienes una parcela donde plantar, no tienes una gallina que te ponga huevos. Con eso tenías asegurada la comida en su momento. Hoy en día no. Hoy en día vas al supermercado, te cuesta un dinero. Un dinero que
sí,
no
señor.
Tienes. Un dinero que no tienes. Con lo cual ya no tienes ni siquiera la prerrogativa de decir, bueno, soy mínimamente autosuficiente y puedo tirar para adelante de una forma o de otra. No.
Y las tiendas de barrio, que a lo mejor sabían cómo estabas y así en un papel te ponían...
Efectivamente.
Un trocito de carne o un hueso para que hicieras un caldo y te lo regalaban.
O te lo fiaban, sin ningún problema.
Sí. Hoy en día no, porque en supermercado no te...
No.
No. Hablas también de las salidas que tiene esta gente, robos, prostitución,
sí.
Hacer trabajos que no haría nadie. Incluso comentaba en uno de tus relatos al protagonista le ofrecen estar en un peep show, ¿no?
Sí.
Y no lo hace porque tiene unos hijos y no...
Y claro,
no entran dentro de su moral, ¿no?
¿Cómo voy a hacer yo esto?
¿Cómo voy a hacer yo esto?
¿Cómo voy a meter yo en esta faena si tengo una exmujer y tengo unos hijos? Y como se sepa, ¿cómo lo voy a explicar yo? Uh-huh. Y bueno, ahí sí que es verdad que el protagonista tiene una salida moral y elige seguir pasándolo mal. Pero también es muy comprensible, como en el caso de otra
de los personajes,
en que la mujer era una mujer que se divorcia... y que tiene que caer en la prostitución para pagar la manutención de sus hijos, para mantenerlos, porque el exmarido también está parado y tampoco le puede pasar una manutención. Entonces, hay que comer.
Es que además te pones de parte de los dos, porque ella, en uno de los relatos, le llama por teléfono para decir que tiene que comprar unos zapatos al crío,
sí.
Y él le dice, no tengo, cómpraselos y luego te los pago, y es que ella tampoco los tiene. Entonces, te pone de parte de los dos.
Claro.
No te puede caer bien ni uno ni el otro, ni te puede caer mal ni uno ni el otro.
A ver, es que tenemos que pensar que en un momento de crisis todos lo estamos pasando mal.
Sí.
O sea, no, aquí no es el caso de que yo me divorcio de ti y tú tienes más dinero que yo. No, es que ahora mismo todo el mundo está lo mismo, está con la soga al cuello. Entonces, si yo no tengo para unos zapatos para mis hijos, te digo que los compres tú. Si tú tampoco puedes, ¿qué hacemos? Y esa es la eterna pelea, la eterna lucha, y te das cuenta de que están en ambos personajes en una pelea en la cual los dos son perdedores. Nadie gana ahí. Quien además gana realmente es el sistema, en cualquier caso.
En esas conversaciones se recriminan todo lo pasado.
Un divorcio.
Y es por la impotencia de no claro. poder de no poder tirar adelante, ¿no? Pep, querías preguntar.
Sí, antes has hablado de que el libro, pues que querías dar con la imagen de la portada una esperanza. Llámame derrotista o tiquismiquis, pero a ver, estoy escuchando esto, quiero decir, soy consciente de que esta sociedad existe, soy consciente uh-huh. de que esta sociedad nos envuelve, lo que pasa que siempre queremos mirar a otro lado, o sea, los que tenemos 20 céntimos en el bolsillo, queremos mirar a otro lado cuando hay gente que no tiene ni eso en el bolsillo. Entonces, por favor, animate esto un poco. ¿Dónde está la esperanza?
¿Dónde está la esperanza? Pues que siempre puedes salir adelante. Nunca, nunca en esta vida, y por muy mal que lo estés pasando, tienes que pensar que esto se acaba. Siempre hay un momento, antes o después, aunque las pases canutas, las uh-huh. pases malísimamente mal, puedas llegar incluso a pasar hambre, siempre hay un momento en el que puedes tirar hacia adelante. Puedes pasarlo muy mal, pero llega un momento en que algo en ti o algo en lo que te rodea hace un clic y cambia. Y no te digo que cambie para muchísimo mejor, porque eso sería ya un cuento de hadas. Pero sí que es verdad que poco a poco se va mejorando. Yo he pasado de estar parado y tener un montón de deudas a estar desahuciado, por ejemplo, a vivir en un piso de alquiler social, que tampoco es una panacea, como ya he explicado antes, pero sí que te da una cierta tranquilidad. Y a partir de ahí, una vez que intentas una cierta tranquilidad, ya tu mente se asienta y puedes empezar a pensar en otras cosas. Lo básico y lo fundamental en esta sociedad para cualquier persona, para cualquier familia, es tener un techo en el que vivir y aunque sea un par de huevos para poder comer. O sea, no hay más. Porque ahora ya hemos cambiado mucho y ahora ya un piso tiene que tener su calefacción, tiene que tener su lavadora, tiene que tener su internet, su teléfono. Nuestros abuelos no tenían internet, no tenían teléfono, no tenían lavadora y vivían. ¿Me explico?
Y en muchas épocas de nuestra vida que vivimos bien, hemos pasado alguna carencia y hemos
tirado hacia adelante.
Hemos vivido también.
Y hemos tirado hacia adelante. Entonces, esa es la esperanza. El problema es que estamos acostumbrados a un ritmo de vida y a un nivel de vida, pues que no te voy a decir que era que no nos tocase, porque sí, cualquier persona tiene derecho a un ritmo de vida, a un nivel de vida que sea digno. Pero sí que es verdad que nuestros abuelos tenían un nivel de vida que también era digno y no tenía todas las trabas que tiene el que tenemos hoy en día.
Vale, pues ya que te gustan los retos difíciles, cuéntale a un adolescente que se puede vivir sin internet.
Ah, muy fácil. Muy fácil, llévatelo al campo.
Sí, bueno. Y lo primero que te pregunta es dónde enchufa el iPad.
No hay.
Dice, no hay internet. ¿Cómo?
El problema es explicárselo.
¿Perdona?
Claro, como la del anuncio, ¿no?
Con la del anuncio.
O sea, aquí el problema es explicárselo en una ciudad en la que está rodeada por teléfonos móviles, por ordenadores, por wifi. Ese es el problema. Vamos a lo mismo. Tenemos un nivel de vida,
una sociedad.
Una forma de vida que lleva todo esto adherido. Y lo peor de todo es que nos hemos hecho esclavos de esa forma de vivir.
Lo peor es que no lo ha hecho nuestra generación.
Claro, y a nuestros hijos, yo tengo un hijo de casi 18 años y se lo digo, tío, por Dios, si yo con tu edad me iba con cuatro amigos a un parque con el radiocassette, un paquete de pipas y éramos los tíos más felices del mundo. Y él no, él tiene que llevarse 20 euros, tiene que tener para tomarse una Coca-Cola.
El teléfono no se lo quites.
Porque
está con los amigos y están chateando.
O sea, todo el día jugando, o sea, y dices...
O sea, es decir, nuestra sociedad celebra la construcción de nuestra prisión.
Ah, claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos, como dice Pep, a animar un poquito esto con un poquito de música, porque la música, que no nos falte, aunque sea en crisis. El protagonista de la canción que vamos a poner también tuvo una crisis. En 1987 se separó de su pareja musical y se lanzó por su cuenta y ole lo que nos dio. Estamos hablando de George Michael.
¿Ves? Otro ejemplo más de que siempre hay una esperanza.
Hay una esperanza. Porque fue el primer álbum que sacó en solitario, que fue Faith, fue apoteósico.
Me encanta.
Apoteósico. 7 sencillos que lanzaron entre 1987, sacaron 4 y 3 en 1988. 7 sencillos que fueron número 1. Todos ellos, bueno, uno de ellos, el Kissing a Fool, fue número 5, que no lo entiendo porque es una maravilla de canción.
Todo el disco entero es buenísimo.
Todo el disco entero es de aquellos discos que yo le digo sin desperdicio, una joya.
Aparte que la magia de este álbum es la variedad de estilos musicales. Uh-huh. Que te va desde el hand jive, pasando por el rhythm and blues, por el soul clásico. Kissing a Fool es una balada que ya la hubiera firmado el mismísimo Frank Sinatra.
Mira, se me pone la carne de gallina solo de pensar en esa canción. Me ha costado mucho, Jesús, elegir una canción. Me ha costado mucho. Y evidentemente, como siempre he hecho, ha sido la última. La que me he quedado, porque esta. Y al final la última digo, pues esta. Y ha sido Faith.
Pues genial.
Aquí la tenemos. Un hand jive, como dice Pep. Bestial.
Letras y música, amb Mari Carmen Cinti. Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat, plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat, ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87
i a un clic a tecasabat.com.
Go! Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Sóc jo, no arribo. Fa 20 minuts que estic aturat.
Un altre cop?
Si sempre et mous igual, sempre passarà el mateix. L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Comença a canviar d'hàbits. Informa't al web zde.barcelona o trucant al 010. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Matching Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer a Fanoc.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bestore.com. www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, look in the eye.
Estábamos aquí preparando el siguiente bloque de relatos de tu novela y antes de pasar al otro que es la poesía, me has comentado una cosa, dices, es que este bloque de la crisis y de mis vivencias lo escribí cuando estaba en pleno problemón,
sí.
Solo, no tenía quien contarle las cosas y me sirvió de terapia. Siempre hemos dicho, sobre todo Pep siempre explica que las canciones más bonitas y más sensibles salen de una crisis muy grande, que la tristeza te trae una musa muy grande.
El,
¿no?,
profundo dolor es el artífice de la más absoluta belleza.
Sí, señor. Y a ti te ha pasado eso, o sea, el relato, aparte de ayudarte, echas en el alma...
Sí.
Y es mucho más fácil describirlo.
Yo siempre he dicho
que si no lo has vivido y te lo imaginas.
Siempre,
¿no?,
he dicho y lo diré, que mis relatos no se han escrito, se han vomitado directamente. Uh-huh. Pero hasta el punto de que no hace falta ni hacerles una corrección de estilo. Uh-huh. O sea, no fue necesario. Tal cual salieron, es como los tienes en el libro.
No, se nota. Se nota que estás contándolo como si lo estuvieras hablando.
Es que lo he vivido. Aunque obviamente hay varias partes de los relatos que están noveladas y
sí,
que están,
claro,
algunas exageradas, otras encogidas, o sea, porque tampoco era cuestión, tampoco quería hacer un libro que fuera un drama.
No, es que no lo es, o sea, es que tú lo estás leyendo y sí, sientes que el personaje lo ha pasado mal, pero no te queda esa, o sea, no te hace llorar o no te deja hundido para nada.
Yo lo que pretendía era reflejar una realidad y luego dar la opción al lector de... Pues lo que te estaba diciendo antes, de pensar, de meditar.
La luz de la esperanza.
Y de ver que, bueno, que hay una luz, siempre hay una luz, y que siempre puede haber una solución en un momento determinado. que simplemente hay que saber esperar, tener paciencia y sobre todo tener, como decía George Michael, tener fe.
Bueno, pasamos un poquito al siguiente bloque, que lo has cortado en poemas.
Sí.
Poemas, todos, ¿cómo le llamas? Poemas.
Poemas desordenados.
Sí,
o algo
una
así.
Cosa, sí, una palabra que me hizo mucha gracia.
Espérate, te lo digo ahora porque
sí,
es que ahora,
bueno,
ahora ya.
Vamos, ahora ya te quedas con la, sí. Con la duda de cómo lo has llamado. Y en ellos, bueno, pues hay temas diferentes. Hay una poema a tu profesora.
Sí.
Otro a tu hijo.
Sí.
Otro simplemente pues a un amor.
Poemas desvariados.
Desvariados, eso mismo. Otro un amor, de la vida misma. O sea, también el momento que has sentido algo y has necesitado escribir.
Es lo que te decía antes. Cuando necesitas vomitar algo, contar algo, es que te pilla. Y lo vomitas o lo vomitas, no hay más. Y hay veces que lo vomitas en forma de relato corto o veces que el cuerpo te pide un poema libre. Porque en mi caso no es una poesía rígida, son poemas libres o incluso prosas poéticas.
Sí.
Y lo vomitas, lo tiras. En el caso de esta profesora, bueno, no es que fuera mi profesora, pero sí que era profesora la mujer en sí. Y me inspiré en ella, pues pensando en todas las profesoras que he tenido en su momento y que todos habremos tenido, o incluso los profesores, o sea, aquello de él, los, las, sí. Para ser políticamente correctos, sí. que pienso que es una profesión muy loable, muy... muy de admirar.
Porque además todos los profesores, todas las que de diferentes materias educan o cultivan, pero es que la de literatura, dentro de lo que es la cultura, es muy importante. Literatura, la lengua,
es que tú date
filosofía,
cuenta,
todas estas materias...
Hasta un profesor, siendo mal profesor, te enseña. Yo recuerdo, y bueno, la pobre mujer ya no estará entre nosotros porque era mayor, pero yo me acuerdo que cuando yo era un crío, yo era muy mal estudiante. Era muy muy despistado, muy muy desastre, muy... Y a mí me decía, esta profesora me dijo, es que no vas a ser nunca nada en esta vida. O sea, decirle a un chavalín, eso, un profesor...
Se hacía mucho entonces,
o sea, es heavy, o sea, es heavy. Y hoy en día, pobre mujer, ya te digo que no creo que esté entre nosotros, era para decirle... Que Mari Carmen, además se llamaba Mari Carmen,
sí.
Como tú. Que vaya a decirle, que Mari Carmen.
¿Qué? ¿Soy algo o no
algo
soy nadie?
Algo soy.
A ver, una cosa, hay algo peor, un recurso que se utilizaba mucho cuando yo iba a la escuela, que era de el tutor coger a los padres y decir, oiga, su hijo es muy inteligente, con eso contentaba a los padres.
Eso se sigue haciendo.
Y después decía... Y si no saca más es porque es un vago.
Sí.
Y con eso se escudaban ellos de que si no aprende, mira, no es culpa nuestra.
Y resulta que te hacían una putada para todo el curso. Porque sí, te exigían exacto. Por todos sitios, que sí, tú no pudieras.
Eso sigue pasando, eso sigue haciendo, ¿eh? A mi hijo se lo hacen.
hay cosas que no cambian.
Pero también hay
pero
que decir...
en tu caso es verdad.
Es verdad, es verdad. La verdad es que ha salido muy inteligente, pero a la hora de trabajar le cuesta, pero bueno, ahí estamos.
Ahí estamos en ello.
Ahí estamos.
Eso es labor de los padres. ¿Tú crees que la labor de educar es de los padres o de los profesores?
De educar, de los padres. De enseñar, de los profesores.
Ahí piensas igual que yo.
Totalmente de acuerdo.
Sin embargo, pleno. La sociedad de ahora, los padres dejan muy en mano de los profesores
todo,
¿no? A mí
me horrorizaría que un hijo mío tuviera una falta de educación o una falta de saber estar en cualquier lugar. Me horrorizaría. Prefiero que a nivel intelectual sea el tío más lerdo del mundo, pero que tenga educación. Que sepa estar, que sepa comunicarse,
bueno, pues,
con la gente, con respeto.
Por lo que vemos en televisión, no es muy compartida.
No, es que soy un bicho raro, ¿qué le voy a hacer?
Yo cuando dan las estadísticas del nivel de cultura que tenemos y de las pruebas que han hecho...
No hace mucho las dieron, ¿eh?
Se las dieron hace 2 días. Yo es que me entra una mala leche. Ya no puedo decir que me entristece, es que me entra mala leche, porque es que esto lo estamos buscando nosotros.
Es que el nivel intelectual de todos los colegios ha bajado muchísimo, pero muchísimo. Yo me acuerdo, a ver, yo ahora tengo 50 años... cuando yo estudiaba, no es que me hicieran aprenderme la lista de los Reyes Godos, que también está bien, pero que no es algo que puedas necesitar en esta vida, a no ser que quieras ser historiador, que es otra película. Pero sí que teníamos una cultura general rica.
Estudiábamos más
aprendíamos.
Horas. estudiábamos más apoyando los codos.
Aprendíamos.
Y como mínimo en sociales incluso llegamos a estudiar los países asiáticos.
Sí.
Que me parece que hoy en día de Europa no pasan, ¿eh?
No, o sea, es alucinante. Yo tengo una sobrina...
Pregúntale a un chaval dónde queda Burkina Faso.
No, es más fuerte todavía. Yo tengo una sobrina que ahora tendrá unos 30 años, más o menos, y yo me acuerdo que cuando la chiquilla tenía 17 años, 16, no sabía quién era Francisco Franco. No lo sabía.
Tampoco se perdía gran cosa.
Pero quiero decirte, una parte...
Pero hay que saberlo.
Pero una parte tan reciente de nuestra historia...
También hay que saber quién era Hitler.
O sea, una parte tan reciente de nuestra historia, que una persona que está estudiando no la conozca, es sangrante. Uh-huh. Es sangrante porque vamos a lo que siempre se dice...
A repetir los errores.
Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a repetirlos. Entonces, me parece sangrante que la juventud no sepa quién era Franco, o quién era Hitler, o quién era Mussolini, o... No lo saben.
Desgraciado de aquel pueblo que desconoce su historia, pues está condenado a repetirla. Tú acabas de decir que mucha gente no sabe quién era Francisco Franco y ahora vemos los votos que saca Vox. O sea que...
Sí, efectivamente, también es sangrante.
Además de gente joven.
Sí, pero de gente que tiene un nivel intelectual básicamente nulo. Nulo. Es que yo veo a esta gente joven y es como si viera a nuestros bisabuelos. O sea, es que es terrible. Gente que no sabe diferenciar entre el A de ir o de estar y que está diciendo viva España, viva Franco, viva... Y dices, pero bueno, pero...
Bueno, a ver, sí. Vamos a ver, la extrema derecha y la cultura siempre han sido antagonistas.
No, sí. Eso está claro, pero... Pero es que precisamente
¿Y quién
suponía...
tiene en la mano, en este caso, quién tiene en la mano la cultura? ¿Profesores o padres?
¿La mano en la cultura?
Sí, ¿quién tiene mano para que la gente sea más culta?
Ahí creo que
en este caso los dos.
Al 50%. Al 50%.
¿La lectura? ¿Cómo está la lectura hoy en día?
Terrible. Te lo digo yo, que soy lector, escritor y que tengo un hijo que no coge un libro ni por querer saber morir. Y que no hay forma humana, ¿eh? O sea, lo quieres matar, ponle a leer un libro.
Entonces, si hay más oferta que demanda en literatura en este país, me parece que al principio de la entrevista has comentado,
sí, lo estaba comentando,
que se edita más de lo que se lee. ¿Cuál es el futuro de la literatura?
Muy negro. Y no es novela negra en este caso, Mari Carmen. Muy, muy negro. Muy negro.
Estamos pidiendo el meteorito a gritos que se estampe contra
la tierra. Bueno, ya tenía que haber caído hace siglos el meteorito. Bueno, en ese sentido el meteorito tenía que haber caído hace mucho tiempo. A ver, lectura hay muy poca en este país. Hoy en día un escritor, si saca un libro, y fíjate lo que te digo, que a lo mejor parece muy poco, si vende 100, 150 libros, ya se puede dar con un canto en los dientes.
Pero de todas maneras también podríamos utilizar el argumento que has comentado antes de que, bueno, sí, perfectamente se puede vivir sin internet, sí. Nuestros abuelos vivieron, también te puede salir Belén Esteban o cualquiera otro y decir, oye, pues se puede ver perfectamente sin saber quién era Neruda.
Ah, claro que puedes vivir perfectamente, sin saber quién era Neruda, sin saber quién era Francisco Franco, sin saber quién era, pues no sé, Tierno Galván. Claro que puedes vivir. Otra cosa es cómo vives.
Ah.
Y cómo esa falta de conocimientos va a hacer que tú no seas un ser pensante, que se supone que es lo que eres, para ser un borrego. Uh-huh. Entonces ahí está la gran diferencia, ahí está la gran pena. Porque aun leyendo un libro como es Náufrago en la ciudad, que no te va a enseñar nada a nivel de cultura, sí que te puede enseñar otras cosas, que también son muy importantes en esta vida. Es bien cierto que no todo es cultura en esta vida, pero la cultura es básica. El saber estar, el tener unos mínimos conocimientos, el tener las herramientas en el cerebro que te ayuden a pensar, a decidir. Eso es básico. Tú lo estabas diciendo antes, la extrema derecha lo que quiere es que la gente que le pide que le vote sean borregos y que no tengan cultura. ¿Por qué?
Son más fáciles de manejar.
Son claro, mucho más fáciles claro, de controlar.
Claro.
Y es más, y es hoy en día, y mira que es triste ver todo el patatús que tenemos liado en política, ver cómo ya no es que hayan borregos en extrema derecha. Ves borregos en extrema derecha, en centro, en izquierda, en extrema izquierda, arriba, abajo. Borregos por todos lados.
¿Y tú no crees que esto lo han ido creando y, o sea, plantando y sembra y regando con televisiones, telebasuras, programas donde no piensas, donde te dan todo hecho y te pasas un rato ahí riéndote de las tonterías?
Mira,
que dicen.
Yo sinceramente
no sé, es que yo soy muy contraria a la televisión que tenemos.
Vamos a hablar ya con nombres propios. A mí, por ejemplo, Sálvame me parece un programa fenomenal.
¿Cuál?
Sálvame.
Sálvame.
Me parece para fenomenal, para pasar el rato, para entretenerte. ¿En qué sentido? Pues que estás viendo a 5 o 6, no sé, me acuerdo si son 8 o 9 personas, haciendo el tonto, diciendo tonterías.
Y luego te sientes
y que en cualquier momento pues, dices, guau, ahora se van a levantar y se van a dar de hostias hasta en el DNI. O sea, porque es lo que piensas y es lo que venden. Vale, pero eso para 5 minutos está muy bien.
O sea, no lo sé, pero no lo he visto nunca y... Ya. Y la verdad no tengo
yo sí, yo de hecho, además te cuento un secreto. Muchos relatos de náufragos se han escrito escuchando prácticamente como ellos se daban de hostias. O sea, yo tenía la televisión haciendo ruido.
Sí.
Y yo estaba centrado en mi ordenador escribiendo. Y mientras yo estaba escribiendo, yo oía un follón detrás de mí, que ni siquiera sé quién era quien montaba el follón y quién dejaba de montarlo. Pero era como un mantra, ¿sabes? Aquello de... Uh-huh. Como me retroalimentaba a la hora de escribir. Ajá. O sea, entonces, me parece muy bien, pero sí que es verdad que he hecho en falta programas culturales. Mm. Programas que hablen de libros, que hablen de cine, que hablen de teatro, que sean magazines como hacemos en la radio. Mm. Que la gente tenga la opción de dar a conocer su trabajo y que la otra gente, el televidente, tenga la opción de descubrirlo. Cuesta mucho, lo decíamos antes. Tú como autora, yo como autor.
Pues yo difiero en ti en una cosa. Si Sálvame entretiene, a mí me entretiene muchísimo un programa de cultura.
Sí, pero es que no está reñido, lo cortes con lo valiente.
Por eso te digo que yo prefiero entretenerme viendo pues las novedades que han salido en libros o viendo lo que sea,
pero mira,
las ofertas que hay
en teatro.
Pero esto es
como todo, en el equilibrio está la virtud. O sea, tú te puedes comer un helado que sea solamente agua, con un poquito de colorante y un poquito de saborizante, y es eso, es un helado que no te aporta nada, más que en el momento, el disfrutar de que es algo fresquito y que sabe bien. O te puedes comer un helado italiano que lleva sus grasas, lleva su azúcar, lleva su... Es lo mismo, compáralo. Si tú tomaras solamente helados de hielo...
El helado italiano me haría sentir luego muy...
Si tú tomaras solamente helados de hielo...
Muy mal por haberme zampado tantas calorías.
Si te fueras solamente al hielo, no estarías ganando realmente nada, no, aunque lo estuvieras pasando bien. Si tú un día te comes uno de hielo y al día siguiente te comes un helado italiano, has disfrutado las dos cosas, pero la gran diferencia es que has ganado. En el caso del italiano has ganado nutrientes, no, has ganado un placer superior al que puedes con el helado de hielo. Puede haber de todo en esta vida. Mm. Es un equilibrio. El problema es que estamos desequilibrados. El problema es que hemos pasado de que cuando nosotros éramos pequeños la cultura estaba arriba del todo, porque nos la ensalzaban, ha pasado a estar a nivel del suelo.
Bueno, pero como tu mensaje es de esperanza...
Sí, claro, va a subir.
Yo también tengo que decir que hace un par de días me sorprendí muchísimo, se lo comenté a Mari Carmen, dos chicas, youtubers, que en su YouTube se dedican a promocionar libros.
Sí.
Sí, hay más de una.
Hay varias.
Hay varias.
Hay esperanza, entonces.
Sí, 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 hay mucha juventud que lee, mucha juventud que comparte libros.
No, perdona, yo voy en el autobús y veo mucha gente que lee, ¿eh?
Sí.
Y de todas las edades. Y sobre todo a horas tempranas.
Sí.
Que van a trabajar.
Yo también lo veo.
Y he ido en tren, durante una época venía a Barcelona en tren, y se lee.
Sí, sí,
porque
que
además
sí, que
son distancias largas, de media hora, tres cuartos, sí. Te puedes sentarte y concentrarte en la lectura. Y se lee. Pero yo es que aún a gente que no lee le diría, te estás perdiendo algo
no
tan grande.
No saben lo que se pierden.
Algo tan grande. Porque es que hay tanta variedad. Puedes elegir lo que quieras. No te digo léete novela negra, lee romántica. No, lo que te dé la gana.
Claro, es que ya es cuestión de gustos. Y luego es que a la hora de leer...
Y cuando encuentras algo que te satisface, es como si hubieras encontrado el diamante ya pulido dentro del carbón. O sea, es...
Bueno, pero luego te encuentras con gente como Victoria Beckham. Que nada en dinero, nada en dinero, no nada de,
no de nada.
Que, exactamente, que bracea en dinero. Y ella dijo de que, bueno, sí, una vez leyó un libro, pero no le gustó la experiencia.
No me extraña nada.
No, yo he escuchado gente que se vanagloria de que no lee. Y gente que escribe, dice, no, yo no leo para que no me influyan. Pero a ver, ¿pero qué me estás contando?
¿Qué?
No, es curioso de que una serie de triunfadores desprestigien la cultura, como por ejemplo don Amancio Ortega, que dijo una vez, yo no hablo inglés ni puñetera falta que me hace. O sea, me parece muy bien de que tengas tus carencias, porque dices, ostras, no las...
No vaciles de ellas, no presumas.
Sí, no presumas sí, de esas carencias, ¿no?
No, a mí, yo no sé si tendré una mente que tenga más capacidad que otra, porque no. Ya empiezo a olvidar muchas cosas.
Mira, yo...
Pero es que a mí, no, yo cada día necesito saber.
A lo que tú decías.
Saber.
A ver, si quieres ser escritor, la base es leer. Es leer. Mira, a mí en una entrevista que me hicieron en radio hace poco, me lo dijeron cuando me entrevistaron sobre mi libro. ¿Cómo se nota lo que has leído? Uh-huh. Es básico. Y además leer... De todo, y todos los autores que puedas coger, todo. Tenemos que pensar que en esta vida ya cualquier estilo ha sido creado, cualquier historia ha sido narrada.
Es como cualquier cosa, necesitas la práctica. Que te estás una... Porque todos hemos pasado temporadas que no nos apetece. Todos hemos pasado temporadas que dices que no me gusta nada, mira, y no lees lo suficiente o no lees. Pero luego, en el momento que empiezas a leer, es como el que empieza a hacer un ejercicio.
Es que te engancha.
Te engancha. Tienes agujetas el primer día, pero después lo necesitas.
Y que está claro, supongo que si quieres escribir, primero tienes que leer muchísimo.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Muchísimo. Claro. Lo que te estaba diciendo yo. Tienes que aprender de toda la gente que ha escrito antes que tú. Claro.
Igual que si quieres ser músico, tienes que escuchar mucha música. No puedes pretender ser músico sin saber quién eran los Beatles, por ejemplo.
Jesús, se nos acaba el tiempo.
Madre
y no
mía,
hemos hablado del último bloque, que bueno, pasamos por encima para que la gente sepa que hay un último bloque.
Un último bloque.
Donde hay un cuento fantástico.
Hay un cuento fantástico, y ya lo digo yo, inspirado en varias obras de Stephen King. Ajá. Es una mezcla matiburrillo, escrito bajo mi humilde punto de vista, porque acercarse al nivel de Stephen King...
Con unos mundos inventados, de fantasía, con una aventura épica...
Efectivamente. Esto fue un ejercicio de literatura, como antes decía Pep.
Y además te deja buen sabor al final al acabar, porque sí, has pensado mucho, pero en ese te dejas ir.
Efectivamente.
¿Puedes anunciar si le das un final mejor a los que Stephen King les da a sus libros?
No.
Jesús, vamos a pasar, porque además, si vosotros conocierais a Jesús físicamente, yo le dije, mire, le llamé, le dije, Jesús, ¿qué música te gusta? Porque a ti seguro que te va el heavy metal. Me dice, no, porque él tiene un aspecto así, pues va de negro, va con su cruz en la oreja, como George Michael, sí. Con sus cruces por aquí colgando y tal, sus pulseras de cuero, y piensas, metalero seguro. No, yo soy popero, me dijo, a mí me gusta el pop de los 80.
Al igual que el libro, soy muy ecléctico, lo toco todo.
Y entonces dices, bueno, nunca puedes juzgar ni un libro por la portada, ni una persona por nunca. Su físico y su fachada, ¿no? Y su cantante favorita era Madonna.
Madonna, me encanta.
Y digo, pues vamos a buscar una canción de Madonna, que ya que puedo elegir de todas las que tiene, voy a elegir la que me gusta a mí.
Bueno.
¿Vale? Y tenemos Vogue. ¿Qué tal te parece?
A mí me encanta.
¿Estamos sintiéndola de fondo?
A ver si me gusta, que no me ponga a cantar.
Canción que forma parte de la banda sonora de la película que hizo Warren Beatty sobre Dick Tracy.
Sí, I'm Really.
Sí, sí. Además, con ella hizo una gira musical. Un vídeo que fue La Leche.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Porque Madonna ya le pasaba como a ¿cómo se llama? A Michael Jackson, que todas las canciones que hacía, hacía un vídeo, sí, y era lo que promocionaba la canción y lo que, bueno, no sé si estaba mejor la canción o el vídeo. A mí me encantó. Yo no llegué nunca a aprenderme el baile, pero lo practiqué mucho, pero no me salió porque creo escuela, además, con el baile.
Tú afirmas que Madonna ha sido la reina del pop.
Sí.
Sí.
No, ¿y qué opinas de todos estos intentos de superar gente que ha salido después, como Lady Gaga?
Bueno,
como...
pues que están en su derecho, que todos, cualquier artista tiene que sacar lo que lleva dentro y que luego es el público quien valora si lo que haces realmente es más o es menos de lo que hace otro artista. Es muy subjetivo.
Pero que no le llegan ni a la altura
de... A mí me gusta Lady
llegarán,
Gaga.
Algún día llegarán.
A mí hay canciones de Lady Gaga que me gustan.
Siempre saldrá alguien después.
Ahora, Madonna,
más que nada
ahora,
porque han aprovechado que Madonna está bajando,
claro,
y otros van subiendo.
Igual que también te digo que hay muchas canciones de Madonna que a mí no me gustan.
Uh-huh. Como todo.
O sea, hay muchas que no. Y I'm Breathless, que el disco que tú mencionabas sobre Dick Tracy, para mí es uno de los mejores que ha hecho. Y no tiene nada que ver con el resto de sus álbumes. Es una música que tiene calidad. Que no es que el pop no tenga calidad.
Bueno, el True Blue también era muy bueno, ¿eh?
Sí.
Nos queda un minuto, no vamos a dejar que la gente escuche a Madonna. Jesús, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Si te decides hacer novela u otro libro de relatos, aquí te esperamos.
Por supuesto.
Y tendremos noticias. Pep, gracias por tus preguntas. Neil, gracias por estar ahí, que siempre me quedo yo súper tranquila haciendo el programa con Neil ahí detrás. Entra, sale, me pone la música, me la quita. Es el mejor. A todos, hasta la semana que viene.
Bona tarda, són les dues.